Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevamente con ustedes desde nuestro espacio Caipacha, con mucha alegría, con muchas esperanzas. Queremos encontrarnos con ustedes, que todo lo que nosotros les brindamos les sea de utilidad y de interés. Por supuesto, siempre tiene que haber la información relacionada con la realidad del mundo indígena. En este caso, les estamos brindando la continuación de los testimonios de quienes estuvieron participando como panelistas en el Seminario de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, realizado el día 19 de junio en el marco de la Cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos. Ya pasamos la otra vez el testimonio de la licenciada Ana González. Ahora nos toca compartir con ustedes las palabras de Diana Lenton, la antropóloga Diana Lenton, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Una mujer que, a pesar de ser una persona joven, tiene muchísima experiencia y realmente mucho compromiso de acompañamiento en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Ella participó en el segundo bloque de este seminario, que tenía que ver con las consecuencias de la defensa territorial, y habló sobre la criminalización de la protesta social contra los pueblos indígenas. Vamos a escucharla entonces en esta primera parte, que nos habla sobre lo que es el concepto de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, ya que muchos de ellos así deben conceptuárselos. La escuchamos.
¿Por qué hablamos de genocidio cuando hablamos de estos procesos? O sea, se cumplen muchas de las características que tienen que ver con un genocidio, con la definición de genocidio, y una de ellas tiene que ver con la deshumanización del grupo al cual se está atacando. Siempre que se realiza un genocidio en la historia, ¿no? Saben que genocidio es, se trata de crímenes de lesa humanidad, pero realizados por un agente estatal o relacionado con el Estado, y contra personas que son atacadas en función de su pertenencia a un grupo, ¿sí? Y este grupo se define desde el grupo que va a cometer el genocidio, se define en función de determinadas características. Pero siempre lo que se realiza previamente es una deshumanización, ¿sí? Se va convirtiendo al otro en una cosa, que por lo tanto, no solo o en un animal o en una especie, todo el tema de pueblos originarios se metía no en los museos históricos. Es decir, el Museo Histórico Nacional recién ahora tiene una sala de pueblos originarios. Los indios estaban con los animales y las plantas, en los museos de historia natural, ¿no? Es decir, se priva al otro del reconocimiento de su carácter de ser humano. Se los convierte en objetos de museos. Y hay que tener en cuenta algo también que a veces no se sabe, y es que, por ejemplo, cuando el Perito Moreno estaba coleccionando cráneos de vivos y muertos, porque, digamos, cuando veía a las personas como se mostraban, ¿no?, en esas cartas, veía a las personas vivas y ya se estaba imaginando que dentro de poco iban a estar muertas y se iba a poder apropiar de su cráneo, la gente sabía lo que ellos estaban haciendo. Hay un montón de ejemplos. Acá se mencionó el de Sam Slick, que le dice al Perito Moreno que no quiere que lo mida, le dice, no, porque usted quiere mi cabeza. Y entonces el Perito Moreno reflexiona después sobre eso y dice, sí, era verdad, yo quería su cabeza, ¿no? Y de hecho se la pudo apropiar después de que Sam Slick murió.
Muy interesante todo lo que nos brinda Diana Lenton. Seguimos en este caso escuchando lo que nos comenta sobre los campos de concentración que ella denomina, en donde antiguamente juntaban a la gente para distribuirlos como diferentes manos de obra.
Y si yo les digo a ustedes, que a la mayoría de ustedes, que hubo campos de concentración en Argentina, muchísimos, antes de la dictadura militar, por ahí muchos de ustedes se sorprendan. Bueno, acá hemos tenido Martín García, donde pasaron miles de prisioneros después de las campañas del desierto a la Patagonia, al norte, al noroeste, Balcheta en Río Negro, Junín de los Andes, Malargüe en Mendoza fue un enorme campo de concentración donde la gente, o sea, campo de concentración no significa campo de exterminio a la Auschwitz, ¿sí? Hay que hacer esa diferencia. No es que se los metía como en el caso de los campos de concentración nazis para matarlos allí adentro, sino que eran campos donde se reunía la gente para después repartirla como mano de obra esclava, porque es lo que se hizo con la mayor parte de los que fueron prisioneros luego de las campañas del desierto, ¿no? Entonces, masivamente fueron miles de prisioneros que llegaron de la Patagonia a Martín García o del Chaco a Martín García, y desde allí se los mandaba a Tucumán, por ejemplo, a trabajar en los cañaverales. Y los diarios de 1878, 1879, que son los primeros años de la campaña del desierto, los diarios de Tucumán todos los días decían, al principio dicen, ¿no?, cada vez traen más indios, esta provincia se va a convertir en una toldería, ¿no? Siempre, y la cuestión de la seguridad, la gente teme, o sea, por un lado querían la mano de obra esclava, pero por otro lado tenían tantos pampas, porque los llaman pampas, tantos pampas que ya tenían miedo por su propia seguridad, que les empiecen a hacer un malón o alguna cosa. Y después, dos o tres años después, las notas en los diarios empiezan a decir, ¿dónde están los pampas que trajo el general Roca? No queda ni uno. Y se instala otra idea, que es la de la desaparición. Entonces la mayoría de, si ustedes salen a la calle y le preguntan a cualquiera qué pasó con los indígenas en Argentina, mucha gente piensa que no hay indígenas en Argentina directamente, ¿no?, ni hablar en Buenos Aires, y porque los mataron a todos, porque eso la gente, sí, existe esa idea, o porque los mataron o porque se desaparecieron, quién sabe por qué, por las enfermedades o lo que sea. Entonces quedó la idea de un territorio desierto. Esa idea de un territorio desierto es la que habilita después también a que se pueda comprar y vender, aun cuando el Estado reconoce por ahí y mensura, hay comunidades pocas, pero que tienen su mensura de territorios, algunas tienen hasta escritura y todo eso, pero después cualquiera puede ir y decir, bueno, vendo esto, porque en el común de la gente está la idea de que los indios ya no existen.
Y continuando con esta rica información, en este caso Diana nos comenta sobre la negación de la capacidad política que se tiene de los pueblos originarios y que no hacían más que responder a un concepto de racismo.
Se suele negar la capacidad política de las personas indígenas, entonces cuando aparece un dirigente que reclama en nombre de su grupo, primero la negación, ¿no? Porque esto es como que tiene distintas etapas que son medio de manual. Ah, pero ¿existe ese grupo? O sea, primero, no existe. A ver, por ejemplo, los COM, pero si no existen todavía, hay COM. Bueno, sí, cuando ya no hay más remedio que reconocer que ya hay COM, pero este líder no es representativo, ¿no? ¿A quién representa? Cuando uno, digamos, cualquier persona, cualquier ciudadano puede hacer su reclamo, pero el dirigente, pero ¿a quién representa? O después, pero ¿serán argentinos o serán extranjeros, no? Siempre hay toda una cantidad de peros. Y en definitiva siempre queda la idea, porque esta es una idea y que desgraciadamente ha sido como abonada desde la academia, ¿no?, desde los antropólogos muchas veces, de que si viene esta persona con una demanda política es porque ha sido contaminado por otros que le llenan la cabeza, ¿no? Como que en realidad lo que se está diciendo es que el indígena no tendría capacidad de pensar solo. O sea, ese es el racismo que está detrás de esas opiniones, ¿no?
Bueno, vamos a relajarnos un poco escuchando una hermosa canción, en este caso a cargo de Huechequeche Nitrabum, un grupo de jóvenes mapuches, ustedes lo van a poder apreciar, que entona una canción que se llama Fuera de mi tierra.
Plegaria de un mar amenazado, Mewin. Son mis murmullos que van y vienen suplicando, no a los destructores del paisaje, que no pisen esta tierra, Estoy gritando, dejen que mis peces vivan, no los maten desechos tóxicos de celulosa, que los cisnes sigan anidando en la ribera del río Lingue que se desliza, que las algas dancen, las gaviotas giren y se dibujen en mi espejo de mar.
A nuestra Mapu debemos cuidar, a todo lo que le debemos respetar. Están en la montaña, en el río, en el mar, en plantas, animales y en todo lugar. Siempre pide permiso para interferir en la naturaleza de su existir. Es parte de nuestro crimen ancestral, esa sabiduría que se llama el Yam. El Winca no sabe y jamás sabrá con su medio, su entorno, vivir en paz. Cuando solo tenga muerte alrededor entenderá que un billete no tiene valor. Alza la mano si respetas el Yam. Alza la mano si honras tu pan. Alza la mano si cuida nuestra mano, respetando a los abuelos que en ella están.
A Senko le digo, fuera. A Minisco le digo, fuera. A Andesa le digo, fuera. A Veneto le digo, fuera. A Pascualama le digo, fuera. A los basurales le digo, fuera. A la minera le digo, fuera. Fuera de mi tierra.
Así que fuera de mi Mapu digo, basta ya. No van a lucrar a costa del saqueo ambiental, no. Se van a tirar, mira, se van a tirar. Si no quieren entender, pues le daremos huechar. Rápidamente el puto fue pupa y pulan bien. Mira, ya respeten. De esta manera yo le haré entender que cada ser vivo de esta tierra tiene su men, que cada planta animal también tiene su nehuen. Salva, salva la naturaleza, de la mano del cuenca que la quiere arruinar. Ya, salva, salva tu madre tierra, para que no se apague tu quimón espiritual.
Angelini le digo, fuera. A madre le digo, fuera. A Lucin le digo, fuera. A Urban le digo, fuera. A Lucinga le digo, fuera. A Figueroa le digo, fuera. A Pello le digo, fuera.
La hora va a desenmascarar a todos los corruptos que nos vienen a robar, a todo el empresario que nos viene a usurpar. Que se vaya de esta tierra si la va a contaminar. No queremos que la fauna sufra cada vez más. Exigimos un ambiente limpio, paren ya. Un llamado a la gente la hago en este momento. La ñoqui Mapu está sufriendo un gran tormento. Explotando los recursos nos dejan sin sustentos. Máquina, instrumento para el sufrimiento. Empresario codicioso, detente un momento, porque los mapuches no te compran ningún cuento. Y escucha un momento, escúchame un momento. Los mapuches estamos unidos y bien atentos. Y escucha un momento, escúchame un momento. Si siguen explotando la tierra estaremos muertos.
A Senko le digo, fuera. A Minisco le digo, fuera. A Andesa le digo, fuera. A Veneto le digo, fuera. A Pascualama le digo, fuera. A los basurales le digo, fuera. A la minera le digo, fuera. Fuera de mi tierra.
Hermano, nuestro ambiente tenemos que cuidar, luchando con empresas que vienen a ensuciar. Los huincas su bolsillo solo quieren llenar, a costa de nuestra Mapu que vienen a explotar, llenando nuestro lepo de productos químicos y nuestro lajen de residuos tóxicos. Un proyecto que ejecutan solo vienen a matar. En el buen de mi tierra esto no va a perdonar. Por eso fuera y basta de su ambición, de todo lo que rompe nuestra como visión. Fuera porque no saben respetar nuestra ecología, nuestra vida natural. Cada día hay menos aire en el cual respirar y menos tierra en la cual poder trabajar. Tomen conciencia del daño que produce, que cada año que pasa mi Mapu se reduce.
Angelini le digo, fuera. A Mate le digo, fuera. A Lucin le digo, fuera. A Urban le digo, fuera. A Lucinga le digo, fuera. A Figueroa le digo, fuera. A Pello le digo, fuera. Fuera de mi tierra. A Senko le digo, fuera. A Minisco le digo, fuera. A Andesa le digo, fuera. A Veneto le digo, fuera. A Pascualama le digo, fuera. A los basurales le digo, fuera. A la minera le digo, fuera.
Interesante la música, ¿no? El ritmo, un ritmo mucho más, digamos, de acuerdo a lo que es ahora la música popular, ¿no es cierto? Pero muy interesante lo que dicen las letras, ¿no? Y continuando con lo de Diana Lenton, en este caso, ella empieza a relatar un poco su trabajo con el acompañamiento al conflicto en la comunidad mapuche de Huincul-Nehuen. Comenta sobre el daño cultural que allí se produce a través del impacto de la contaminación petrolera.
Lo que yo pude ayudar un poco, pero que bueno, ellos ya venían trabajando, era en crear un concepto de daño cultural, ¿no? Porque consideramos que cuando se trata de el impacto que realizan la explotación, estamos hablando de explotaciones intensivas, que cuando yo empecé a trabajar era el petróleo tradicional y ahora ya es el fracking, ¿no? Pero pasa también con la minería en la zona. Están los daños ambientales, los daños sociales, que son los que, o el impacto social, que es lo que generalmente se evalúa, y lo que agregamos es el nivel de impacto o de daño cultural, ¿no? Porque tratándose de comunidades mapuche con una perspectiva cultural distinta, que implica una perspectiva distinta de lo que es el territorio, implica una cosmovisión distinta, se produce un daño que no solamente afecta la contaminación del agua o lo que tiene que ver con las relocalizaciones forzadas de personas, lo que tendría que ver con el impacto social, la falta de por ahí de recursos que impacta socialmente también, sino que además hay un daño en lo que desde Occidente reconocerían más como un nivel religioso, donde, por ejemplo, por la explotación petrolera empiezan a desaparecer ciertas plantas, porque las empresas pelan todo para poder trabajar. Al desaparecer esas plantas desaparecen ciertos animales, por ejemplo los ñanco, que son las que es un animal que le da el apellido a algunas familias, como en el caso de Remú, pero además tiene un significado a nivel religioso. La gente se comunica con el ñanco porque el ñanco conversa, digamos, con las personas, tiene un mensaje para dar a las personas. Entonces, ese nivel que tiene que ver con lo religioso está estrechamente relacionado con lo biológico, diríamos, con la disminución de la presencia de un animal. Pero cuando eso se evalúa sin tener en cuenta el daño cultural, no se evalúa como un impacto, como un daño, porque cuando iba al biólogo y contaba cuántos ñancos había, decía, sí, hay menos ñancos, pero en el resto de la Patagonia hay, no está en extinción el ñanco, entonces no es importante. Pero en cambio los mapuches decían, pero yo necesito ver al ñanco y convivir con el ñanco porque es parte de mi vida, ¿no? Para otras personas no mapuche, el ñanco no es parte de la vida, es parte del paisaje.
Y bueno, seguimos escuchando lo que esta interesante antropóloga habla sobre el daño cultural, además de lo que significa también el perjuicio sobre la soberanía alimentaria del pueblo mapuche.
Empezamos a trabajar el tema de la soberanía alimentaria, o sea, ya no desde el punto de vista de la contaminación del alimento ni de la falta de alimentos, sino de la soberanía entendiendo, digamos, el derecho de un pueblo a decidir qué es lo que puede comer. ¿Por qué? Porque las empresas petroleras están asentadas en la meseta donde ya de por sí hay muy poca agua. Por ahí una comunidad en un territorio extenso, parece que son muy extensos, pero por ahí tienen uno o dos pozos de agua, y esos dos pozos se contaminan por la actividad petrolera, entonces la gente ya no puede cultivar, ya no le puede dar el agua a los animales, el agua se lo empieza a dar la empresa, con lo cual la gente se vuelve dependiente de la empresa y ya no se puede pelear mucho con la empresa, porque la empresa le repara, la política de reparación es llevarle el bidón de agua, ¿no?, del agua que le quitó. Entonces, ya no se puede tener la misma cantidad de animales, no se puede cultivar, lo único que se puede hacer es aceptar ir a comprar al supermercado la comida, digamos. Entonces se cambian los roles, cambian las costumbres domésticas, digamos, dentro de las familias, cosas que se podían hacer ya no se pueden hacer. Y todo eso, digamos, es como un eslabón que va detrás de otro hasta que se crea, digamos, una situación realmente muy preocupante.
Y bueno, ya vamos finalizando este interesante testimonio de nuestra, en este caso, invitada antropóloga Diana Lenton, integrante de esta red de genocidio y política indígena, que vienen trabajando con muy interesante resultado, apoyando siempre todo lo que tiene que ver con los derechos y fundamentalmente sobre la historia de los pueblos originarios, ¿no? En este caso, habla sobre lo que es la salud, la política de desgastes que vienen produciendo estas empresas, ¿no? Destacando que en general no hay ninguna empresa procesada a causa de del terrible daño contaminante que producen, mientras que por el contrario los dirigentes mapuches vienen teniendo muchísimas causas en su contra.
Los chicos han ido al Garragan, ¿no? Les han hecho análisis en el Garragan y les detectaron niveles de plomo en sangre que son incompatibles con la vida y que han aumentado la cantidad de enfermedades de todo tipo, los chicos nacidos con malformaciones, etcétera. Que eso ya de por sí podría ser algo como para condenar la acción de estas empresas. Sin embargo, no hay ninguna empresa que haya sido procesada por el Estado, ningún dirigente de empresa petrolera que esté preso, y en cambio hay cientos, no sé cuántos, 300 creo, dirigentes mapuche en Neuquén que están procesados. Cada dirigente que se ha hecho notar de alguna manera tiene no una, sino varias causas judiciales. Ellos salen de la sala de audiencias en Zapala de una causa y ya los están llamando para la otra, porque es por usurpación acá, por romper un alambrado allá, por cortar la ruta acá, por tirar una piedra allá. Entonces cada uno está lleno de causa, y eso implica también una carga más sobre la vida, que ya no solamente no tiene agua, no tienen luz eléctrica, no tienen gas, o sea, están parados sobre el gas y el petróleo, pero esto también hay que saberlo, ¿no? No tienen el estado de bienestar, no llegó a esos lugares. Pero además de todo eso, tienen que estar yendo a firmar a la comisaría, a los tribunales, tienen que estar todo el tiempo. Y es lo que yo llamo la política del acoso, ¿no? Es todo el tiempo tener a las personas. Es una política de desgaste, como para que, digamos, renuncien y digan, bueno, basta, nos vamos. Y nos están dando, porque además está la política de desgaste por un lado, la política de seducción por el otro, que le dicen, pero ¿por qué no te venís a trabajar acá? Mira, en Zapala vivís re bien. Para que la gente diga, bueno, vamos, nos vamos y los dejamos que hagan lo que quieran. Y bueno, cuando la gente resiste y se queda y se queda y se queda, es cuando el Estado entonces ahí muestra su cara punitiva, ¿no? Y...
bueno, así damos por terminado nuestra entrega de hoy, que esperamos les haya gustado, les haya sido de interés. Así que si tienen algo que comentarnos, no tienen más que escribirnos a nuestra casilla de correo, que es pueblosoriginarios@serpaj.org.ar, que con gusto les vamos a contestar cualquiera de las informaciones o sugerencia que ustedes nos brinden. Vamos a terminar entonces con una interesante música elegida por nuestro operador, que está a cargo de Hueché Mapu de Gulumapu, ¿no? De lo que hoy es República de Chile. Así que con esto nos despedimos. Quien les habla, Angélica Mendoza, y el compañero operador Pablo Badano.
Empostada de ilusiones, tinglada de sacrificios y techada de mi esperanza. Ahí nací en pobre Mesegüe, amamantado de tradiciones, de abuela, de mi madre, de mi tierra y de mi pueblo. Crecí un güentro cualquiera, amarrado a esta tierra, enyuntado al trabajo y barbechando la miseria, para sembrar ahí mis sueños, en ese suelo humedecido, con el agua que del cielo y ni de las nubes ha caído, y ni de la tierra ha brotado, porque es el sudor de mi frente y de mi cuerpo cansado. De pronto me parece sentir que mis pasos se detienen en las manos del tiempo, y mis ojos atrás se vuelven para ver el rostro del pasado, la historia de mis raíces, y sorprendido me he quedado. Entonces tenía que ser el mapuche, ¡ah!, un mapuche. ¿Qué sabía yo lo que fuera hasta que me lo dijeron? Pero tanto, tanto me lo repitieron, que me sentí pequeño y sé de nada lo que yo era. ¿Pero por qué el descendiente del roble y la itaitita guenteao baja la cabeza ahora, si soy el dueño del viento, de los montes, del agua, de la tierra? Sí, de la tierra, esta que chao Dios me ha dejado. Y si debo sentirme orgulloso aunque me lo hayan quitado, orgullo por tener historia, por ser un buen mapuche, por llamarme a un capán, bueno mil, antriao, por ser lemuyo, bueno pan, o como esté nombrado. Total, ese es mi tesoro, mi pueblo, mi cultura, mi idioma y mi trabajo. Y no lo que me han traído, esto que ahora llevo prestado. Porque yo soy mapuche de sentimientos, soy mapuche de corazón, soy mapuche hasta el alma, y ahí está mi razón.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.